Arrancamos con la tercera parte, beneficiando mi casa espiritual. Y tenemos unos versículos que son la base de todo esto, que es Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 26. Filipenses 1, 21 al 26, que dice así, dice de esta manera. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne o en la tierra es más necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Bueno, dijimos, sintetizando lo que hablamos rápidamente, dijimos que al aceptar a Jesús recibimos el perdón de nuestros pecados, pero también recibimos muchísimos beneficios. Y nosotros, al reconocer esos beneficios, deberíamos tener agradecimiento con acciones. Sería gratitud, ¿no? Deberíamos tener gratitud, que es agradecer con acciones. Y hablamos de las maneras de poder hacerlo, o mejor dicho, hablamos de una de las maneras de poder hacerlo es beneficiando la casa de Dios, beneficiando su obra, beneficiando la iglesia, beneficiando nuestra casa espiritual. Eso sería la iglesia, ¿no? Nuestra casa espiritual. Y hablamos o marcamos tres maneras en que podemos beneficiar la casa espiritual. Ya hablamos de la primera, que es evangelizando, que sería la manera más fácil para cada uno de los que entran en contacto con el reino de Dios o con la salvación. La primera manera, evangelizando, porque Dios nos salvó calculando el potencial de influencia que tenemos alrededor. No es que Dios no va a salvar a uno que no tiene a nadie a su alrededor. La salvación es para todos. Pero todos, de una u otra manera, tenemos contactos, tenemos influencia. Entonces, Dios, cuando te salva, calcula también que a través de tu vida, puede ser salvo tus familiares, tus amistades, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, gente con la que te cruzas en diferentes lugares. Por eso Dios nos permite tener conexiones para compartir el Evangelio. No tenemos conexiones solamente para contar lo que vimos del vecino, contar o hablar mal de algún otro familiar. No, no, tenemos conexiones y contactos también, aparte de poder hablar de tantos temas, para compartir el Evangelio. Bueno, la primera manera es la evangelización. La segunda manera de beneficiar nuestra casa espiritual, la segunda manera es sirviendo, ¿eh? Sirviendo. El servicio, dijimos, que es la manifestación de un proceso de crecimiento espiritual. Cuando uno tiene el deseo de servir es porque se nota que ha crecido espiritualmente o que va en un buen proceso de crecimiento espiritual. Y dijimos que nombramos siete cosas que demuestra un buen servidor. Primero, demuestra convicción para servir. ¿Eh? Sabe que quiere servir, tiene convicción de que quiere poner su vida a disposición de Dios, de la iglesia, de sus padres espirituales y de los hermanos de la iglesia. Convicción para servir. Es muy importante tener convicción para servir. Lo segundo, demuestra madurez espiritual al servir. Bueno, como dijimos antes, ¿no? El servicio manifiesta un proceso de crecimiento espiritual. Entonces, cuando uno está sirviendo, está mostrando madurez espiritual. Está sirviendo porque ha crecido espiritualmente. Tercero, demuestra gratitud a Dios a través del servicio. Sirve no solo porque vio una necesidad en la iglesia o que hacía falta de alguien para servir en esa área, no es que cubre un hueco simplemente, no, está sirviendo porque está teniendo gratitud para con Dios por todos los beneficios recibidos. Cuarto, demuestra compromiso en su servicio. Un buen servidor demuestra compromiso en su servicio. Se compromete. Cuando uno dice yo quiero servir, pastor, no es algo que uno lo va haciendo a la manera que me da o que puedo. No, 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 no. Pone compromiso. El servidor, el que sirve, pone compromiso en lo que está haciendo. Demuestra constancia en el servicio. Al servidor usted lo va, es a la persona, a los servidores o a las servidoras, son las personas que más seguido va a ver en la iglesia, porque al tener constancia para servir, va a tener constancia en congregarse. Entonces son las personas que mayormente siempre se van a repetir las caras en la iglesia, ¿no? Porque hay constancia, no es que dice voy a servir y bueno, este domingo voy y el otro domingo no sé si voy. Yo creo que vengo pastor, pero no sé, ¿eh? No, hay constancia. Hay cosas que nos pueden impedir estar, pero uno avisa, uno dice, uno se prepara, excepto que sea una emergencia, ¿no? Pero si no, hay constancia. Está siempre. Yo soy un servidor, tengo que estar en la iglesia, yo soy una servidora, tengo que estar presente, cumplo una función. Yo estoy ahí y estoy cumpliendo un servicio para Dios y para mi casa espiritual. Y lo séptimo, demuestra fe con su servicio. Demuestra fe porque ese tiempo podría utilizarlo para otras cosas, sea para trabajar más horas o sea para atender otras cosas, pero dice, no, yo quiero darle lugar a Dios que se merece y quiero agradecerle con mi servicio. Así que voy a tomar este tiempo para Dios. Yo sé que tengo necesidades o tengo cosas, voy a mover el auto para ir a la iglesia, es gasolina, no me queda mucha, y tantas cosas que la gente muchas veces pone en cuestión para servir a Dios. Pero el que quiere servir a Dios dice, no, no, yo voy a ir, Dios me va a suplir, Dios me va a dar, Dios me va a bendecir. El tiempo que yo estoy ocupando para Dios es valioso y Dios lo considera. Dice que Dios no se olvida de toda tu obra de amor que haces, que Dios te lo va a recompensar. Entonces, uno cuando sirve, se está metiendo en fe, se está metiendo sabiendo que ese tiempo que está dejando, que quizá era importante para otras cosas, Dios se va a encargar de ayudarme en que todas las cosas que yo estoy dejando me salgan bien, o sea, al final de bendición. Bueno, muestra fe con su servicio. Tu servicio beneficia tu casa espiritual. Tu evangelización beneficia tu casa espiritual y tu servicio beneficia tu casa espiritual. La tercera manera que tienes para beneficiar tu casa espiritual, la tercera manera que tienes para beneficiar tu casa espiritual es sembrando. Es sembrando, ofrendando, diezmando, pactando, dando primicia, como quieras. En lo que participe, pero es sembrando. No podemos pensar que para beneficiar nuestra casa espiritual solo necesitamos evangelizar o servir sin involucrar nuestra finanza. Todo proyecto, toda visión, todo sueño requiere finanza. Es más, aún para evangelizar, usted va a necesitar finanzas porque para ir a evangelizar, moverse de su casa a algún lugar, o para servir en moverse de su casa hacia la iglesia, va a tener que movilizarse, sea en auto o en nuestros países muchos en el colectivo, en el bus, en lo que sea, va a requerir finanzas, va a requerir finanzas. Todo proyecto, toda visión o todo sueño requiere finanzas. La vida requiere finanzas. Un bebé, sobre todo hoy en día, vieron que los jóvenes hoy en día primero piensan si se van a casar. Primero hacen cuenta si le conviene tener una novia. Que la novia no sea muy gastadora o el novio. Pero de verdad, hoy en día los que son novios piensan mucho en si se casan y muchas veces extienden el noviazgo por causa de la finanza. Dicen, no, no, no nos queremos casar todavía porque queremos tener la casa, el auto, queremos tener asegurados los gastos, queremos tener asegurado el alpiste para el canario, que no nos falte la maceta para la plantita. Entonces hacen una lista tan larga, queremos viajar por el mundo, queremos tener un yate, queremos volar en un globo aerostático. Bueno, hacen tanto número que hasta uno le da miedo de casarse ya. O mejor dicho, a los casados empezamos a hacer números y decimos, no, mejor largo todo esto, ¿no? Ya a uno que está casado lo asusta cuando los escucha a los jóvenes. Y los que están casados, los jóvenes, dicen, no, no, todavía hijos no, todavía no, eso lleva mucho, mucha finanza. En verdad sí, lleva, ¿no? Pero tampoco se puede fundamentar la familia en ese cuestionamiento. Para eso tenemos a Dios, para confiar en que Dios nos va a proveer. Claro, nuestras abuelas decían, cada niño viene con un pan debajo del brazo. Bueno, no lo dijo Salomón, lo dijo las abuelas, lo decían, ¿no? Pero mucho mejor que la frase de la abuela es confiar en la palabra de Dios, que Dios provee. Pero la vida requiere finanzas. Un bebé, un adolescente, ¿eh? Un adolescente. Uno le va dando al adolescente, ¿no? Primero con 2, con 5, con 10, parece que se iban arreglando. Y después ya van creciendo. Y ya no, no, no. Uno está esperando que crezca más y que se vaya a trabajar, ¿eh? Que traiga finanzas en lugar de darle. Bueno, un bebé, un adolescente, un joven requiere finanzas. Ponerse novio, casarse, tener hijos, mantener una familia requiere finanzas. El gobierno requiere finanzas. Entonces, solo la ignorancia puede hacer pensar a una persona que la iglesia no necesita finanzas. ¿Se da cuenta? Pero hay gente que piensa así, cristianos. Hay cristianos que piensan así. No, no, Dios no quiere dinero, Dios no quiere dinero. No, Dios no, si Dios no toma el Uber, Dios no necesita el supermercado. Claro que Dios no necesita finanzas. La finanza es para la iglesia, es para la iglesia. Por supuesto, decimos, de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a sembrar para Dios, vamos a dar para Dios. Pero no, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, no es que cuando ofrendamos ponemos toda la ofrenda en un cohete de Elon Musk y se lo manda a Dios. ¿Eh? No, lo que le damos a Dios es nuestra adoración a través de la obediencia y la fe al dar nuestra finanza. Pero la finanza es para la iglesia, la finanza es para utilizarla en la iglesia. Pero la ignorancia de algunos cristianos. No voy a hablar de la gente que no va a la iglesia y no conoce a Dios porque puede pensar lo que quieran. La mente de ellos no funciona de acuerdo a la vida espiritual. Y entonces no hay que enojarse con la gente cuando dice cosas de la iglesia o de la finanza de la iglesia, porque dicen cosas de acuerdo al concepto del mundo. Entonces no tienen que pelearse con los familiares. No, 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 de mi pastor no vas a hablar, ¿eh? No, de mi iglesia no vas a hablar, ¿eh? Y vuelan los platos y vuela la comida y tiran la sopa. No, no pelee con la familia, no pelee con los amigos, no pelee con nadie. Si usted tiene la capacidad para explicarle, se las explica. Y si no, le dice que vengan a la iglesia, que están las primicias y yo se lo explico. Pero solamente la ignorancia puede hacer pensar a una persona que la iglesia no necesita de finanzas y que solo la iglesia va a vivir por la gracia de Dios. No, 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 la gracia de Dios. Dios es poderoso y Dios va a ser, Dios de alguna manera va a ser. No, esas son excusas que algunos cristianos tienen para no dar, para no sembrar. Porque, no sé si usted estaba enterado, pero si no, ahora se entera. La iglesia también requiere finanzas. La iglesia también requiere finanzas, porque nuestro espíritu es alumbrado por la luz de Cristo, pero nuestro cuerpo es alumbrado por la FPL, acá en Estados Unidos, ¿no? La FPL, para los que están en otro lado, es la empresa de luz, ¿eh? En Argentina antes era SECBA, ahora creo que de Nore, de Sur, o no sé si existen otras, pero en cada país tienen otros nombres. Todos te van estafando de la misma manera, porque después cuando más necesitas la luz te la cortan, así que. Pero aunque nuestro espíritu es alumbrado por la luz de Cristo, necesitamos la luz natural, ¿eh? Y la iglesia necesita la luz natural. Aunque en nuestro caso nosotros no pagamos la luz de donde estamos, pero sí pagamos el alquiler de donde estamos, ¿no? Nosotros somos el templo de Cristo, pero el templo donde nosotros nos reunimos hay que pagarlo. Entonces es muy importante tener un poco. Solamente un poquito que funcione esto, cualquier cristiano se puede dar cuenta que la iglesia también requiere finanzas. ¿Eh? A tu espíritu te sopla el Espíritu Santo, pero a tu cuerpo le sopla el aire acondicionado y lo tienes que y hay que pagarlo. Entonces, con un poquito de sabiduría nomás, uno tiene que entender que la iglesia funciona también con finanzas, más allá del Espíritu Santo, más allá de la unción, más allá de la palabra, más allá de todas las cosas. Igualmente, cuando hay cristianos que no dan, Dios siempre va a tener gente que pueda dar en lugar de esos cristianos. Puede ser otro cristiano, puede ser aún gente del mundo que termina de una o de otra manera respaldando la iglesia. Pero yo no quiero quedar fuera de ese grupo de generosos o de sembradores de la iglesia. Yo no quiero que nadie venga y me suplante la parte que yo tengo que hacer. Yo quiero sembrar, yo quiero ser de bendición y yo quiero respaldar mi iglesia. Todo proyecto divino necesita respaldo financiero. Y Dios garantiza ese respaldo financiero. Primero usted tiene que saber, y una vez se lo enseñé, todo proyecto de Dios, Dios se autofinancia. Dios se autofinancia. ¿Eh? Todo proyecto de Dios, Dios ya tiene claro cómo lo va a financiar. El asunto, si nosotros estamos dispuestos a saber o aceptar la manera en que Dios lo va a hacer. Porque ¿sabe cómo causa ese respaldo financiero Dios? Aquí viene la buena parte, ¿no? A través de cada uno de nosotros. A través de cada uno de nosotros. Dios dice, aquí va a haber aquí va a haber gente que se va a salvar. Aquí va a haber una iglesia. Entonces Dios busca a alguien, uno de sus servidores, una de sus servidoras, que comience a predicar la palabra o que sea enviado, enviada para establecer la iglesia en algún lugar y Dios respalde y va abriendo puertas. Pero cuando se abre una iglesia, Dios también dice que el apóstol Pablo dijo, yo planté, Apolo regó y Dios dio el crecimiento. Entonces hay un trabajo que comienza a hacerse donde Dios va utilizando personas para que se vaya cumpliendo ese trabajo y ese funcionamiento. Entonces, cuando Dios establece a través de alguien una iglesia, Dios también hace que vengan personas. No solamente que sean salvas, que sean liberadas, que sean bendecidas, sino que Dios también está pensando en que esas personas son las que van a respaldar la obra de Dios. Claro, Dios lo va a respaldar, pero Dios lo va a respaldar a través de personas como usted y como yo, ¿eh? Como usted y como yo. Entonces, ¿cómo Dios causa ese respaldo financiero a la iglesia? A través nuestro. A través nuestro. Ah, entonces Dios vive en nosotros. No, Dios no vive en nosotros. Dios va a utilizar tu vida para financiar la iglesia, pero Dios va a ser el causante de que la finanza venga a tu vida, venga a tu mano, que tengas trabajo, que tengas el negocio, que fluya, que venga bendición a tus manos, para que a través de ti pueda ser de bendición para la iglesia. No es que Dios dice, tengo un negocio, ustedes pongan la plata. Porque de esos vivos hay por todos lados, en la tierra. Pero Dios no es así. Dios te dice, vamos a poner una iglesia, vamos a hacer esto, y tú vas a respaldarlo, pero tranquilo, no te preocupes, porque yo voy a traer bendición a tus manos y voy a traer bendición a lo que hagas, para que de esa manera pueda ser de bendición para la iglesia. Entonces, muy importante entender que Dios no me trae a la iglesia solamente con el plan de salvarme, que es lo principal, lo más grande y lo más maravilloso, sino que aparte aprovecha Dios a través de la salvación, llevarme en un crecimiento espiritual para evangelizar a otro, para servir en la iglesia y para hacer un respaldo financiero y que esto vaya funcionando cada vez más y más. Entonces, así como Dios al salvarte tuvo en cuenta tu círculo de influencia para evangelizar, y así cuando Dios te llamó al servicio, tuvo en cuenta también tus habilidades y capacidades que Él te dio, así también cuando Dios te trae beneficios a tu vida, cuando Dios te bendice, cuando Dios te prospera, cuando Dios te da un trabajo, cuando Dios te da un negocio, cuando Dios te da algo bueno, no lo hace solamente por una cuestión económica que tienes o una necesidad económica que tú tienes. Lo hace también pensando en el beneficio financiero que tú vas a hacer para su casa y para tu casa espiritual. Lo hace de esa manera. Cuando te salva pensando también en tu círculo a los cuales puedes evangelizar. Cuando te llama al servicio sabiendo que tus habilidades y capacidades van a ser de beneficio para tu casa espiritual. Pero también cuando Él suelta beneficios sobre tu vida y te bendice y te da y te abre puertas, es también calculando que tú te vas a convertir en una columna financiera, en un gran respaldo de bendición financiera para la iglesia. Que vas a ser una persona que vas a beneficiar tu casa espiritual con aquello que Dios te va dando y Dios te va supliendo y Dios va soltando sobre tu vida. Dios nunca pide algo que no te haya dado. Dios siempre da primero, acuérdese de eso. Acuérdese de eso. Que Dios no hizo un mundo pelado y puso a Adán y a Eva en un mundo pelado. Dios hizo el mundo y lo llenó de abundancia y lo llenó de planta y de flores y de animales y de comida y de todo lo necesario y hasta de riqueza, porque dice que en el río que estaba ahí había oro del bueno. Así que cuando terminó de hacer todo eso, lo puso a Adán y a Eva en ese lugar. ¿Para qué? Para que sepa que el que suple, el que da, el que bendice, es Él. Es Él, es Dios. Jamás, jamás nosotros podemos ponernos en la posición de decir, todo esto lo conseguí yo, todo esto es mío. Eso lo hizo Nabucodonosor y cuando lo hizo quedó como loco, vivió como un animal. Cuando él se glorió de lo que tenía y pensó, todo esto es gracias a mí. Y luego también tenemos el ejemplo del hombre rico. Que cosechó una, que levantó una gran cosecha y dijo, ¿qué haré con todos mis granos, con todo esto, con todo? Ah, ya sé, voy a tirar mis graneros y voy a ser más grande. Y vino una voz y le dijo, necio, hoy vienen a buscar tu alma y todo esto que has juntado, ¿para quién será? Entonces, nosotros siempre tenemos que tener esta conciencia, que cuando Dios te hace partícipe de todos sus beneficios, tuvo en cuenta eso, que tú te convertirías en un beneficio financiero para la casa espiritual, para tu casa espiritual. En Deuteronomio 8:18, un versículo conocido por la mayoría de ustedes, Deuteronomio 8:18, dice: sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, la capacidad, el talento, la habilidad. Él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto. A fin de confirmar su pacto. Hay un pacto. Hay un pacto, un arreglo con Dios. Y nosotros no podemos olvidarnos de que la bendición de Dios viene a nuestra vida porque hay un acuerdo con Dios. Hay un acuerdo con Dios. Viene la bendición a nuestra vida porque nosotros vamos a vivir para Dios, vamos a hablar, vamos a llevar el Evangelio, vamos a servirle y vamos a hacer el respaldo financiero para nuestra casa espiritual. Entonces, por eso Dios dice, acuérdate, no es el único lugar que lo dice. En toda la Biblia usted va a encontrar que Dios va tratando de que las personas no se olviden. Recuerden, recuerden, acuérdate, acuérdate. Jesús mismo tuvo que, cuando a veces enseñaba algo que ya se dijo, ustedes recuerden o se acuerdan que fue dicho, se acuerdan que fue dicho. Bueno, porque nosotros somos fáciles de olvidar y a veces en el olvido vamos olvidando a aquel que nos ha bendecido y a veces nos vamos olvidando también de personas que han sido de bendición para nuestra vida. Nos vamos olvidando de personas que han sido de bendición en el camino para nuestra vida. Y pensando, y comenzamos a entrar en un funcionamiento mental equivocado donde creemos que esto lo conseguí yo, esto lo logré yo, mi esfuerzo, todo lo que hice, me rompí el lomo. Bueno, yo no niego que te hayas esforzado y no niego tu sacrificio, pero puedes sacrificarte, te has podido sacrificar y te has podido esforzar gracias a que la mano de Dios estuvo contigo para ayudarte en cada cosa que te has esforzado y en cada cosa que te has sacrificado. Porque si Dios no te da la vida, la fuerza, la gracia, la sabiduría, el entendimiento y te abre las puertas, que te acaba el mundo, corazón. Pero cuando uno reconoce que Dios es el dador de todas las cosas y funciona conforme al plan divino, te puedo asegurar que el favor de Dios estará sobre tu vida y el favor de Dios estará sobre tu casa. Dios te prospera y te bendice no solo para que tengas y disfrutes, sino para que seas parte del plan divino a través de tus finanzas también. A través de tus finanzas también. Solo cuando entiendas que tus finanzas tienen un plan divino, se te van a ir abriendo caminos hacia otras bendiciones, hacia las próximas bendiciones. Pero debemos tener claro en esto, cada cosa que viene a mi mano es con un plan divino, cada cosa que viene a mi mano, no solamente financiera, no solamente financiera, cada cosa, cada persona que viene a mi vida, la familia, los hijos, o la casa, o el trabajo, o lo que sea. Cada cosa que viene a mi mano, ya mi mente y mi corazón tiene que funcionar. Esto es para la gloria de Dios. Esto es para favorecer el reino de Dios. Todo tiene un plan divino. Todo tiene un plan divino. Dios no me va a dar nada que no tenga que ver con el plan divino. Dios no me va a dar nada que no tenga que ver con el plan divino. Entonces, muy importante tener en claro eso. Tu siembra beneficia a tu casa espiritual. Tu siembra beneficia a tu casa espiritual. Cuando Dios llamó a Abraham y lo prosperó para cumplir un propósito. Lo prosperó para cumplir un propósito. No lo prosperó simplemente para que tenga en el camino. Lo prosperó con un plan divino, porque había un proyecto de parte de Dios. Haré una nación grande. En ti serán benditas todas las familias. Bueno, pero Dios le dijo, te voy a dar un hijo y vas a ver, te voy a dar una nación grande y engrandeceré tu nombre. Entonces Dios lo fue prosperando y lo fue bendiciendo en todo lugar de donde iba, en todo lugar donde se movía. Abraham era prosperado. Pero había un propósito divino. Y mire que cuando Dios llama a Abraham, Dios llama a Abraham. Dios conocía las habilidades y las capacidades que Abraham tenía. Entonces Dios la fue utilizando también para ir prosperando su vida. En Génesis 23:16 dice: Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata. Estaba comprando un terreno, ¿no? Una tierra, era donde iba a ser el sepulcro, iba a poner su esposa que había fallecido, y luego donde él lo iban a poner también. Bueno, el asunto, pero no es que compró un pedacito de tierra como le venden ahora. Mire, hasta para morirse se necesita dinero. Uno no se puede morir tranquilo. Antes que te muera, mire cómo es el sistema del mundo. Le dice, mira, tú te vas a morir, por eso antes que te mueras, pagame. Así funciona el sistema del mundo. Yo sé que te vas a morir, pero claro, se lo presenta de otra manera. Un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, un lugar. Un lugar hermoso. Claro, usted lo que pasa es que usted no lo ve ya después del asunto, ¿vio? Ya uno no, ya, ni se entera. Si hacen ruido, ¿cuál es el problema? Si ya hacen ruido, ya no me entero. Pero un lugar de paz, un lugar de gloria, un lugar de tranquilidad. ¿Vieron las propagandas? Miren las propagandas que hacen en la tele. A uno le dan ganas de llorar, ¿vio? Se emociona y le dan ganas de llorar y emocionarse con todo eso de la manera que lo presenta. Pero te están hablando de que lo que te están diciendo, antes de morirte, no te olvides pagar. Claro, porque después, si te morís y no pagaste, bueno. Pero el asunto que él estaba comprando. Un terreno grandísimo, grandísimo, tierras estaba comprando, tierras. Le estaba comprando a Efrón y se pusieron de acuerdo. Tanto, a cuánto esto, sí, vamos por aquí, por allá. Bueno, dice, entonces en presencia de los hijos de Ed, tenía testigo, le dio 400 siclos de plata. De buena ley, esta es la parte que quiero que escuche, de buena ley, entre mercaderes. Entre mercaderes. Abraham, mire que Abraham no tenía un iPhone o un Samsung para abrir la calculadora, ni tenía internet ahí para fijarse cómo estaban los valores o la criptomoneda, nada. Pero Abraham era un mercader, un hombre de negocio, una capacidad para negociar tenía habilidad, tenía talento. Entonces Dios lo fue prosperando a través de ese talento, pero sin embargo, esa prosperidad que estaba recibiendo Abraham tenía una finalidad y un propósito divino, tenía un plan divino, tenía un propósito divino. Y lo mismo hizo Dios con Isaac, le dio riqueza con propósito, lo mismo hizo con Jacob, le dio riqueza con propósito. ¿Y se acuerdan que hablamos de José el domingo? Dios prosperó a José. ¿Para qué? Lo utilizó para acumular riquezas en Egipto con un propósito, para la salida del pueblo de Dios prosperado, bendecido, con las manos llenas, porque eso dice la palabra de Dios, que lo sacó con las manos llenas. Entonces yo tengo que tener un poco de cabeza y decir, no permitir que la desesperación me haga perder los propósitos divinos. Porque la desesperación financiera me hace perder el propósito divino, porque yo empiezo a tener cuentas que pagar, situaciones, cosas que enfrentar. Entonces no estoy para pensar en el propósito de Dios, no estoy para pensar en la iglesia, no estoy para pensar en si hay primicias, si hay la fiesta de la consagración de diezmo, el pacto de fidelidad. No, no estoy para eso. Primero tengo muchas cosas que arreglar en mi situación financiera. Bueno, pero el diablo busca eso. El diablo busca que entremos en esa situación para que el propósito divino lo perdamos y le demos propósitos diferentes a las cosas que van llegando a nuestra vida, con propósitos desesperados. Pero nosotros tenemos que entender como cristianos que todo lo que viene a nuestra vida tiene un propósito divino. Señor, ¿cómo quieres que lo utilice? ¿Cómo quieres que lo maneje? Señor, quiero manejar mi vida conforme a tu propósito. Quiero manejar mi familia o llevar adelante mi familia conforme a tu propósito. Quiero llevar adelante mi trabajo conforme a tu propósito. Quiero llevar adelante mi negocio conforme a tu propósito. No quiero que nada se salga de esto. Al contrario, quiero que tu voluntad esté en esto. Entonces, todo lo que viene a tus manos tiene un plan divino. Cuando Dios te prospera o cuando Dios te bendice en algo, y en los números sea mucho o sea poco, cuando ves una bendición de Dios en tu vida, enseguida tienes que pensar, ¿cuál es el plan de Dios que Dios tiene con esto que me está dando? ¿Cuál es el plan de Dios con esto que yo estoy recibiendo, juntando o acumulando? Entonces tengo que pedirle la dirección a Dios. Mire cómo funciona Dios y su propósito. Dios le dice a Moisés, esto está en Éxodo 24, ¿no? Dios le dice a Moisés que suba para darle las tablas de la ley. Ustedes se acuerdan en el monte Sinaí que Dios lo llama, salen del pueblo, sale del pueblo de Dios de Egipto, salen de la esclavitud. Y Dios lo lleva a ese monte y le dice, bueno, ahora voy a enseñarles las leyes, ahora les voy a enseñar a vivir. Eso es lo que le da la ley para que sepan vivir. Acuérdense que ellos estuvieron esclavizados 430 años aproximadamente en Egipto, entonces con conceptos equivocados, con creencias equivocadas, con formatos equivocados, hasta los gustos le habían cambiado. Ellos ya querían volverse a Egipto en un momento para comer la comida de Egipto. Ay, nos acordamos de lo que comíamos en Egipto porque estaban acostumbrados, se habían acostumbrado, tenían costumbre de Egipto, formato de Egipto. Vieron cuando uno está acá, aquí, miren, yo me tuve que acostumbrar a hablar de tú, porque nosotros hablamos de vos. Me tuve que acostumbrar. Porque para alguno el vos le suena muy, muy, muy fuerte. Yo me tuve que acostumbrar a decir carro en lugar de auto. Aunque todos entienden cuando uno dice auto, pero por algunos con el inglés, el auto, no de automático. Entonces, carro. Y cuando voy a Argentina a predicar, a veces estoy predicando y digo, y con tu carro, bueno, tu auto, ¿no? Tengo que estar acomodando las cosas. Aunque también entiende, porque hoy se ha hecho muy, muy global todo. Pero uno se va acostumbrando. Uno se va acostumbrando. Es más, algunos nos dicen a nosotros, no tienen el tono de argentino, tan argentino. Y bueno, porque quizás fuimos acomodando un poco los formatos. A veces cuando nosotros mismos escuchamos a otro argentino hablar en un supermercado, en algún lugar, no. Nos lucha o nos choca, ¿no? A veces cuando es muy fuerte la manera de hablarlo. Y sobre todo cuando largan el formato de hablar de las malas palabras del argentino, ¿vio? Entonces, ¿qué pasa acá? Acá lo que sucede es que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a las maneras, al formato de Egipto. Entonces Dios le tenía que enseñar una nueva manera de vivir. Y tenía que mostrarle que había prácticas o cosas que eran incorrectas, y tenía que acomodarlo. Entonces Dios lo llama a Moisés y le dice que vaya ahí al monte, ¿no? Entonces lo tiene ahí a Moisés 6 días envuelto en una nube, y el séptimo día es cuando Dios lo llama directamente para hablarle. Y empieza a hablarle y comienza Dios a hablar con él. Y se acuerdan que le dije lo primero que le dice Dios. En Éxodo 25, 1 y 2, dice, el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. En Éxodo 25, 1 y 2. Arranca con esto. Antes de darle todas las leyes, le arranca con esto. Dile a mi pueblo, dile a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De lo primero que le habla de una ofrenda. No le habló de los mandamientos, de la ley, de la oración, del ayuno, le habló de la ofrenda. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a vivir en la necesidad, estaban acostumbrados a vivir en la esclavitud, estaban acostumbrados a recibir lo poco que le daban los egipcios, porque cada vez le daban menos. Entonces estaban teniendo una mentalidad de esclavitud y Dios los llevaba a un lugar para prosperar, Dios los llevaba a un lugar para avanzar y salir adelante. Entonces Dios le dice, vamos a arreglar esto, vamos a acomodar esto. Primero que entiendan por dónde viene la bendición, ¿eh? Y de quién tenía que recibir la ofrenda. ¿A quién tenía que pedirle la ofrenda? Bueno, el versículo 2 dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón de todo varón, porque eran los representantes de la familia, que la diere de su voluntad, de corazón, de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Clave, estamos hablando en el monte Sinaí, estamos hablando en el monte Sinaí, Dios dice que den una ofrenda de voluntad, de corazón, palabras clave. ¿Qué clase de ofrenda le estaba pidiendo Dios? Bueno, Éxodo 25, 3 al 7, dice así. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, piel de carnero, teñido de rojo, piel de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especia para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Fue bien específico Dios, ¿eh? No, una vez que den un granito de arena cada uno, y arena sobraba donde estaban, es que den un granito de arena. No, no, Dios le dice que den oro, plata, cobre, azul, púrpura y todo lo que le nombré. ¿Y de dónde sacaba el pueblo todo eso? ¿Eh? ¿De dónde lo sacaba? De lo que Dios le dio. De lo que Dios le dio, porque le llenó la mano cuando lo sacó de Egipto a un pueblo acostumbrado a la pobreza, a la necesidad, a la enfermedad, a la esclavitud, a los golpes, a que le vaya mal cada día, a despertarse cada día para que las cosas sean dolorosas, a despertarse para cada día para saber que hoy empezaban como esclavos, iban a terminar esclavos y mañana seguirían siendo esclavos. No es que trabajaban y trabajaban para prosperar. Hoy voy a trabajar duro y voy a prosperar. Voy a hacer tres pirámides en un solo día para prosperar más todavía. Me voy a quedar haciendo horas extras. No, a los latigazos, haciendo y trabajando y sirviendo a los egipcios y siempre con la mentalidad que mañana serían esclavos, pasado sería esclavo, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Pero Dios lo saca y lo llena de abundancia. Que no sabían cómo manejar la abundancia. Y le dice, dile a ellos, vamos a empezar así esto. Vamos a empezar Moisés de esta manera. Que me den una ofrenda. ¿De dónde? De lo que yo le di. ¿Para qué? Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es para mí. Es para mí. Pero ¿sabes qué? Lo que ellos me dan para mí les va a beneficiar a ellos. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios le pide para establecer una casa espiritual en medio del desierto. Por eso le animo a que usted tenga esta mentalidad. Si Dios pide primicia, es por algo. Es por algo, es porque nuestra mente, muchas veces, por más cristianos que seamos, nuestra mente cuando nos hablan de dinero enseguida se turba. A ninguno de nosotros, ni a mí, nos gusta que nos metan la mano en el bolsillo. A ninguno. Pero qué bueno es entender que este sistema no es el del mundo, es de Dios. Y Dios a un pueblo que liberó con una mentalidad de esclavo lo llenó de riqueza sin ni siquiera saber cómo se utilizaban la riqueza. Y Dios les enseñó en el desierto y les dijo, lo primero que van a hacer con esto es una ofrenda. ¿Para qué? Para mi casa. Para que de esa casa yo los voy a bendecir a ustedes. Mire cómo funciona el diablo. Rápido se lo voy a leer porque ya se nos va el tiempo. Rápido se lo voy a leer. Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 1 al 7. Éxodo 32, versículo 1 al 7. Dios les dice lo que tienen que hacer y le da el propósito. Le pide la ofrenda y le dice lo que tienen que dar y le dice para qué es. Para mi casa. Éxodo 32, 1 al 7. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido ahí en ese monte, que no bajaba y no bajaba. Y Aarón les dijo: Aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos. Y vuestras hijas, ¿vieron que hoy se asustan, ¿no? Uno con el que los jóvenes usan cosas colgando en la oreja? Bueno, acá está, miren. Aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráigamelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma de buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para el Señor, para Jehová. Mire la confusión. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, ¿sabe dónde? Enfrente del becerro de oro que hicieron con el oro que Dios le dio para hacer la casa de él en el desierto. Mientras Dios le revelaba el propósito de las finanzas a Moisés para el pueblo, el diablo corrompía el propósito divino, presentándole otra opción, tanto que esa opción se volvió más necesaria que la voluntad de Dios. Necesitamos ya, queremos ya a nuestro Dios, queremos ya. Y eso hace el diablo, te lleva a una desesperación para que tus finanzas funcionen por otros lados. Ahora piensa en esto, rápido, piensa en esto. ¿Por qué Dios no le dio toda esa riqueza a Moisés en lugar de dársela directamente al pueblo? ¿Por qué no le dijo a Moisés: Moisés, mira, van a juntar la riqueza, pero te juntala en pone unos carruajes, es tuya, ¿eh? O la guardás vos, que nadie toque. No, se la dio al pueblo. Dios se la dio al pueblo. ¿Por qué no se la dio a Moisés? Si sabía que el pueblo podía fallar. Es que Dios siempre va a buscar la manera de que tú muestres fidelidad a él con lo que él te da. Porque imagínense que Dios, los sueldos que ustedes van a cobrar, en lugar de ir a la cuenta de ustedes, Dios ponga la directiva en los patronos de ustedes, en los jefes de ustedes, que la manden directamente a la cuenta del pastor. Y yo le administro todo, aunque hay algunos que, bueno, no vamos. Sería injusto. No, Dios le da a ustedes. Y ustedes toman la decisión de manejar la fidelidad, de ser fiel. Dios siempre va a buscar la manera de que tú muestres fidelidad. Por eso le dijo a Moisés que tome ofrenda de toda persona que dé con voluntad, con corazón. Es importante que nosotros sepamos el propósito de la finanza. El propósito de Dios para nuestra finanza. Siempre debemos saber el propósito de Dios para nuestra finanza. Eclesiastés capítulo 10, versículo 19. Eclesiastés 10, 19 dice: Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. A los vivos cuando a las personas que están vivas, ¿no? Eclesiastés 10, 19. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. Y el dinero sirve para todo. El dinero sirve para todo. El dinero sirve para todo. Pero como sirve para todo, yo mejor le voy a preguntar a Dios para qué quiere que yo lo use. Como el dinero puede servir para todo, puede ser que lo utilice de manera incorrecta. Entonces, yo quiero utilizar la finanza de la manera correcta. De la manera correcta. Entonces, le resumo, no se lo voy a leer. Éxodo 36, anótenlo, Éxodo 36 del 1 al 7. ¿Qué sucedió con la ofrenda al final? Porque luego, bueno, ustedes saben, Moisés bajó, quebró cuando vio esa fiesta que estaban haciendo a los becerros, sacrificándolo al becerro, agarró las tablas, las quebró, las tablas que escribió Dios, las quebró y dijo, este pueblo tiene que ser consumido. Bueno, los quería prender fuego a todos, pero Dios lo llamó de nuevo a hablar al monte. Y lo llevó al monte y subió al monte y Dios le empezó a hablar y le dijo, mira, te voy a dar las leyes de nuevo, pero esta vez no lo voy a escribir yo, ahora lo vas a escribir tú, porque tú las rompiste, así que mejor las escribes tú. Y tuvo que escribir todas las leyes de nuevo. Pero tuvo que, ¿sabe qué? Dios no es que se olvidó, dijo, bueno, ya está, se gastaron la plata, se gastaron el oro en el becerro, ya está, no hay problema, no hay dificultad. No, lo mandó de nuevo a pedir. Lo mandó de nuevo a pedir. ¿Y sabe qué pasó? Que todo el pueblo empezó a traer y a traer, luego de un arrepentimiento, hubo un arrepentimiento y toda la. Le estoy sintetizando la historia. ¿Sabe qué pasó? Que el pueblo empezó a traer y a traer y a traer, y vinieron los que estaban encargados de la finanza y le dijeron, Moisés, la gente trae, ya es demasiado, ya es demasiado, no sabemos dónde poner lo que está trayendo el pueblo. Bueno, ¿sabe qué? Cuando uno reacciona a la voz de Dios, a la palabra de Dios, cuando uno reacciona a la presencia de Dios, a la dirección de Dios, cuando uno entiende, me equivoqué, utilicé mal esto, utilicé mal aquello, ahora entiendo que tengo que escuchar a Dios y pedirle dirección a Dios y utilizar las cosas conforme a la voluntad de Dios. Cuando me rindo en la voluntad de Dios, ya todo fluye. Fluye, entiendo que todo lo que Dios me da tiene un propósito divino, tiene un plan divino, tiene una finalidad que tiene que ver con el destino marcado por de parte de Dios para mi vida, para la iglesia y para el pueblo de Dios. Entonces, cada vez que le pides a Dios prosperar y que te vaya bien, está muy bien hacerlo. Pídelo. Pero también pídele a Dios, Dios, de esto que te estoy pidiendo, guíame para que cuando venga lo utilice bien, lo utilice correctamente, lo utilice de la manera correcta. El último versículo, 2 de Corintios 9:10, dice, 2 de Corintios 9:10, un versículo que también usted conoce mucho. El que da semilla al que siembra y pan al que come. Dios cuando ve que hay sembradores, dice, aquí es donde voy a dar. Da semilla al que siembra. Aquí es donde voy a dar. Donde hay sembradores, aquí es donde voy a dar. Y no solamente te da para sembrar, sino que te da para ti. ¿Eh? Y pan para comer. Es interesante que no dice, el que da pan para el que come y semilla para el que siembra. No, dice, el que da semilla para el que siembra. Y pan para el que come. Nuestra desesperación nos lleva a pedirle a Dios primero que nos dé el pan para satisfacer lo nuestro y luego, si nos sobra, le damos la semilla. Dios dice, esto funciona así. Primero la semilla y luego el pan. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué son los frutos de vuestra justicia? Lo que haces con la finanza. Lo que haces, lo justo, lo que cuando haces lo justo, las cosas justas con tu finanza, Dios dice que te va a proveer, te va a multiplicar y te va a aumentar el fruto de vuestra justicia. Cuando haces algo correcto con tu finanza, el fruto de eso va a ser, dice la palabra de Dios, va a ser aumentado. Oramos al Señor. Oramos. Que que todo esto puedas digerirlo siempre con la ayuda del Espíritu Santo. La mente natural siempre va a chocar con esto. La mente formada por el sistema del mundo siempre va a chocar con esto. Yo lamento mucho cuando hay cristianos que dicen, quiero acomodar mi economía y está bien, está muy bien. Dice, voy a buscar un consejero financiero o un contador, lo que sea. Y está bien también. Está bien también buscar ayuda. Un contador o un consejero financiero. El problema es, cuando uno busca un consejero financiero o un contador que no entiende ni siquiera lo que es la Biblia, que no entiende ni siquiera quién es Dios para ti. Entonces cuando ven tus números y te dicen, ¿y esto qué es? Ah, eso es yo doy el diezmo en la iglesia. Ah, ¿y esto qué es? Ah, no, es una ofrenda especial. ¿Y esto qué es? Ah, no, el pastor nos pide las primicias. Oh, bueno, aquí tendríamos que acomodar las cosas y buscar la manera, ¿no? Para que tú puedas prosperar y puedas salir adelante y se te acomode la economía. Esto tendría que suprimirlo, esto tendría que suprimirlo y esto tendría que suprimirlo. Entonces, le pedimos el consejo a uno que tiene la mentalidad del sistema del mundo, a que te ayude a ti o a algún cristiano que tiene la mentalidad de la iglesia. Y queremos que el del mundo acomode la mentalidad de la iglesia. Es incorrecto. Es incorrecto. No hay problema en buscar ayuda. Pero si a algún consejero financiero o algún contador le dice, mira, esto lo tienes que dejar de dar el diezmo o la ofrenda o esto que te piden en la iglesia, usted tiene que decirle, disculpa, pero esto no lo puedes tocar. Esto es lo que me ha bendecido a mí hasta el día de hoy. Esto es lo que me ha ayudado a mí hasta el día de hoy. Así que toca, si quieres compro menos banana, si quieres compro menos pan o cambio la marca del pan, si quieres voy menos a McDonald's. Pero esto es de parte de Dios. Y lo que Dios me manda a mí hacer siempre me trae bendición. Honra a Dios. Sé de bendición para tu casa espiritual. Y no dejes que las situaciones te encuadren. No, no de más de esto, no de más de aquello. Deja que el Espíritu de Dios te direccione y te guíe, para que veas todo lo que Dios tiene para tu vida. Oramos al Señor. Oramos a Él. Si quieren poner la mano en el corazón, lo pueden poner. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre, Señor, siempre, siempre, siempre nos enseña para crecer, para avanzar, para subir escalones, Señor, para subir peldaño. Que esta enseñanza, Señor, nos ayude a nosotros a subir un escalón más en esta área. Queremos beneficiar nuestra casa espiritual, evangelizando, sirviendo. Quizás en estas dos cosas no tenga tanta lucha o tanto problema, pero quizás en la tercera, sembrando, es donde más lucha viene y más ataque del enemigo, para que no respaldemos tu casa o nuestra casa espiritual. Pero Señor, aquí estamos, lo dijimos del principio, y como venimos hablando los domingos, queremos ser nosotros la primer primicia, queremos ser nuestra vida, Señor, estar entregada completamente a ti. Y cuando decimos entregada completamente a ti, es todo, es todo, es todo lo que tiene que ver con nosotros, Señor, es todo. Y queremos encontrarle siempre a lo que tú nos das un destino divino, un propósito divino. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque en el día tras día, en las luchas, luchas por aquí o luchas por allá, Señor, van golpeando nuestra fe, nuestra confianza, nuestras convicciones, y nosotros necesitamos estar agarrado a tu palabra y agarrado a tus promesas. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos a ser de beneficio a nuestra casa espiritual también en esto, sembrando, convirtiéndonos en personas fieles para sembrar, para dar y no poner límites, sino que ser direccionados, dirigidos, encaminados, Señor, por ti, encaminados por ti, Señor, para sembrar, para dar con libertad, con fe. Con fe, con amor, porque en ese monte, cuando llamaste a Moisés para darle las leyes, le pediste primero una ofrenda voluntaria, voluntaria, no bajo la ley, voluntaria, una ofrenda voluntaria de corazón a personas que no entendían nada de finanzas, no entendían nada de economía, no entendían nada de dinero, pero a los cuales tú le habías dado y le habías puesto en las manos abundancia, pero le estabas direccionando, guiando, y le estabas enseñando para que sepan cómo tienen que desarrollar su vida económica y financiera. Le estabas enseñando dependencia, confianza, fe, obediencia en solo la ofrenda que le estabas pidiendo para un propósito divino, para un propósito divino, que toda esa revelación la podamos tener nosotros dentro nuestro, Señor, que nosotros podamos entender que tú eres el que sabe de finanzas, tú eres el que sabe de economía, conoces mi economía, conoces mis cuentas, mis deudas, mis pago, conoce, Señor, cada cosa que tengo y cada cosa que no tengo y quisiera tener, cada cosa que deseo, la conoces bien, Señor. Conoces nuestras alegrías financieras y nuestras angustias financieras. Señor, tú conoces más de lo que nosotros mismos conocemos de nuestra finanza. Por eso, Dios, voy a confiar en ti, y cada uno de los que estamos conectados queremos confiar en ti, Señor, en ti que eres el que sabe y de dónde viene todo lo que tengo, todo lo que poseo y todo lo que vendrá por delante. Padre, ayúdanos a ser fieles en la finanza y a ser de respaldo financiero, evangelizar, servir, pero también ser respaldo financiero. Úsanos, prospéranos, trae abundancia a nuestras manos, trae abundancia a nuestras manos. Tú conoces nuestra iglesia. Tú conoces, Señor, nuestros corazones. Tú conoces lo que nos gusta bendecir a la gente, lo que nos gusta, Señor, hacer para bendecir a la familia, a los jóvenes, a los niños. Dios mío, trae ahí, trae una lluvia de abundancia, trae un mover financiero en la iglesia, en los que están conectados y aún en los que no están. Y aún trae finanzas a través de gente que ni siquiera conocemos, pero las moverás. Las moverás para respaldar la iglesia, las moverás para respaldar el plan y el propósito. Lo creo, Padre, lo creo, Señor, lo declaro. La necesidad no controlará nuestra vida. No le daremos lugar a la necesidad para darnos temor y miedo y hacer que no sembremos o no demos. Al contrario, ante la necesidad sembraremos, ante la adversidad sembraremos. Ante el temor que quiere rodearnos, sembraremos. Ante los conflictos financieros, sembraremos, porque nuestra confianza está en ti, nuestra seguridad está en ti. El diablo quiere que dirijamos nuestra finanza a becerros de oro, hacia lugares equivocados. No lo haremos. Direccionaremos lo que tú nos has dado conforme a tu voluntad y a tu propósito. Padre, gracias por enseñarnos, gracias por hablarnos, gracias por revelarnos tu palabra. Ayúdanos ahora a llevarla a cabo y a caminar en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios.